En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y con la bienvenida a Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA y miembro del Consejo Económico y Social. ¿Cómo estás, Celia? Muy buenos días.
Buenos días, pues bien, aquí estamos.
Dispuestos a comentar todo lo que está pasando, que no es poco, ¿verdad?
Sí, efectivamente, estamos siempre, esto es un no parar.
No parar, bueno. Ni un minuto. Pero bueno, es nuestro trabajo situar las cosas en su contexto y ayudar a entenderlo. Hoy también con Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública y decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás?
Buenos días a todos. Pues bien, aquí viendo las noticias.
Viendo las noticias, bien. Y con Rubén García Quismondo, socio director de Coábala, abogados y economistas, que muchas veces nos hace poner los pies en tierra. Don Rubén, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Pues oye, muy bien, ¿eh? Muy bien. Yo en este caso no viéndolas, escuchando las noticias, a diferencia de Juan José. Y bueno, bien, bien. Oye, vamos a comentar todo lo que nos van soltando encima. Y a ver si algo de ello pues nos ayuda de verdad a salir un poco de la situación.
Sí, es un día que si escuchamos la radio y las noticias trae fuertes contrastes, porque si miramos los resultados empresariales, en el primer trimestre del año empiezan a publicar ya los europeos, son espectacularmente buenos. Claro, el contraste con el año pasado es muy fuerte, así que eso tiene sentido que ocurra. Pero también nos hablan de una recuperación que empieza a notarse en algunos sitios más que en otros. Me gustaría escuchar vuestro análisis después de que en las últimas horas haya hablado la OCDE, hayamos visto la octava o novena presentación del plan de recuperación, transformación y resiliencia del presidente del gobierno, y bueno, hayan aparecido en la escena algunas novedades como las ideas para reformar el sistema de pensiones o la reforma fiscal. Ayer hablábamos con uno de los expertos de la reforma fiscal, precisamente aquí. Celia, con la información última, ¿cómo va tu visión?
A ver, con respecto al tema de que estamos viendo que efectivamente hay ciertos resultados positivos, también es lógico, y yo creo que lo has dicho muy bien, que sean más positivos que el año pasado, porque al final todo eso se mide en relativo. Es decir, si se ha caído mucho, en cuanto aumenta un poco el porcentaje, pues da la sensación de que ha habido un gran incremento, pero eso se viene a la bajada tan intensa que se produjo en 2020, y que yo creo que, desgraciadamente, solo en algunos sitios vamos a ver unas subidas así importantes. No es el caso de muchas pymes y de muchos autónomos que, como sabéis, están en una situación bastante más precaria. Con respecto al tema de los planes de recuperación, yo ayer no me cansé de decirlo, lo sigo diciendo, el problema no es el plan en sí, que yo creo que los objetivos, que no los marca este gobierno, sino que los marca Bruselas, son muy adecuados y van en la buena línea. Si el problema es que son los tiempos en los que van a llegar esas ayudas y a quién van a llegar. Yo creo que como sigamos así, el plan de recuperación no va a tener nada que recuperar. Entonces, creo que estamos todavía pendientes de las ayudas directas, que se supone que tienen que ponerse en marcha ya, pero que siguen sin llegar. Es lo de siempre, los procedimientos administrativos, lo hemos dicho muchas veces, pues llevan a esto y todavía no existe una claridad, por mucho que presenten a bombo y platillo planes y ayudas, sobre esos procedimientos y cómo se acceden a esas ayudas y cuál va a ser la participación en este caso de lo que es el tejido empresarial más importante de nuestro país, que son pymes y autónomos, ¿no? Con respecto al tema de la reforma de las pensiones, pues yo creo que la idea que lanza Escrivá es muy buena. Es decir, es algo que se está trabajando. Es evidente que llegamos todos a la edad de jubilación en unas condiciones mejores, menos en algunas profesiones, que evidentemente se mantendrán las jubilaciones anticipadas, vamos a decirlo así, por cuestión de peligrosidad, toxicidad, etcétera, pero es evidente que llegamos todos mejor, y si se incentiva y no se obliga a continuar y alargar esa vida laboral, yo creo que es positivo. Con el tema de las prejubilaciones, y pese a que he estado escuchando cosas terroríficas, pensando que es que vamos a hacer que las camareras de piso no se puedan jubilar antes de la edad de jubilación, no es eso. Es que efectivamente la prejubilación ha sido una figura muy explotada en ciertos sectores, como todos conocemos, como la banca, para hacer amortizaciones de sus recursos humanos de forma intensa. Posiblemente veamos ahora también en esos procesos de fusión esa figura y evidentemente eso conlleva un coste para el Estado y también conlleva el hecho de que salga personas que podrían aportar muchísimo talento dentro del mercado de trabajo y que estén ya en una situación de inactividad, que no tiene mucho sentido que sea así, ¿no? Entonces yo, desde ese punto de vista, reforma de pensiones por ahora me parece que va bien encaminada, dentro de que creo que no se van a poder hacer todas las cosas que pretende el ministro Escrivá, no le van a dejar. Segundo, la reforma fiscal, el aumento de los impuestos, no es el momento. Es cierto que hay que revisar la eficacia de ciertos impuestos y yo creo que lo que hay que incentivar es que la gente entre en el sistema. Creo que no se habla de economía sumergida, que yo creo que es lo más importante. Y ya está, yo creo que ahí la verdad es que tenemos muchísimas cosas que hablar, pero sí, creo que el contexto es el que es.
Muy buena aproximación. Rubén.
Bueno, pues yo no lo veo así tanto, ¿no? O sea, yo subidas de impuestos no, así directamente, de ningún tipo, ni menos de impuestos sobre el ahorro acumulado, el capital o la riqueza que ya ha pagado. El impuesto de patrimonio es un impuesto sobre un acumulado que ya tributó.
Es una doble imposición.
El impuesto de sucesiones es una doble imposición. Lo mismo le pasa prácticamente siempre al de donaciones y al de sucesiones. Normalmente ese capital, cuando la persona fallece, ya había tributado y volver a hacerlo tributar. Pero tiene un efecto mucho más negativo, y es que tiene el efecto de drenar capital, drenar ahorro, que se debería de destinar a la inversión productiva o a la que se considere, pero que al final será inversión productiva, para financiar un gasto corriente desmedido que no ha sido sometido a un control y una gestión adecuada. Por lo tanto, lo que hay que hacer es someter el gasto público excesivo, no ahora en el 2021 y probablemente a lo mejor en el 2022, aunque ya debería de comenzarse, pero por supuesto no subir impuestos, porque los impuestos que tienes ya sobre flujo, vamos a decir, IVA y IRPF, no te rinden porque la economía la estás hundiendo, como nos viene a decir la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Unión Europea. O sea, lo hacemos mal, lo hacemos muy mal, y en particular, y es triste tener que meterse en política, este gobierno ha sido probablemente el peor desde que conocimos la democracia. Quiero decir, la gestión es nefasta y lo estamos viendo todos, en caída de PIB, incremento de desempleo, etcétera. En cuanto al plan, que también se llama España puede, lo cual también dice mucho, digamos, de las intenciones. Pues sí, está bien más que otra cosa porque los objetivos los fijó la Unión Europea, pero estamos pendientes de que el Tribunal Constitucional alemán nos diga cómo se va a poder hacer, dado que los parlamentos, vamos a decir, las cámaras alemanas lo han aprobado, pero al presidente se le ha impedido por el Tribunal Constitucional alemán la firme, por lo tanto, la entrada en vigor. Tendremos que ver qué es lo que dice Hungría, qué es lo que dice Polonia. Son dos sitios problemáticos cuyos parlamentos no lo han aprobado, o sea que vamos a ver un retraso. Entrando en el propio plan, 500 millones para la inteligencia artificial, 3.400 millones para la investigación y desarrollo, 6.300 millones para rehabilitar viviendas, 13.200 millones para llenar España de electrolineras, subvencionar la compra de coches eléctricos, a ver si nos hacen un par de fábricas de baterías o una, y hidrógeno verde. Esas son las prioridades de España. Quiero decir, el 40% del plan se gasta en gasto corriente, que subvenciona un gasto corriente que además no aporta gran valor a la economía, y sin embargo solo un 8% del plan, o un 7, porque la inteligencia artificial está incluida dentro de la investigación y desarrollo. O sea, si no lo hacemos mal es porque es casi ya más imposible. Es decir, la investigación y desarrollo, la formación, la inteligencia artificial, la robótica, el 4G, etcétera, es la prioridad de todos los países del mundo. Por eso España, el 5G, sí. Digamos, por eso es el Internet de las cosas, y podríamos dar una larga lista, se va quedando atrás. Es como un cangrejo que va retrocediendo, cada vez es menos rico, cada vez, por lo tanto, los impuestos rinden menos, cada vez tenemos menos empleo. La reforma está laboral, que dicen, o sea, dejar todo como está para no hacer nada. Pero si ya tenemos contratos temporales fijos y ya tenemos deformación, ¿qué es eso? Nada. Eso va a seguir dando el desempleo que tenemos, general, juvenil y los autónomos. Quiero decir, seguimos sin darnos orientación adecuada y vendemos un plan que no tenemos, que además solo incluye 49.000 millones de los 140.000 previstos, pero que además no debemos ya de pensar casi que en el 2021 pueda llegar a España. O sea, tenemos una buena noticia, las empresas siguen haciéndolo razonablemente bien dentro de un entorno muy difícil, las grandes y las pequeñas, todas han salido dañadas y la vacunación va avanzando y ya, digamos, yo siempre calculo que hay un 50% más de contagiados que los diagnosticados. O sea, 5,5 millones de personas, digamos, inmunes por contagio, más aproximadamente unos 11 millones que ya están vacunados al menos con una dosis, pues bueno, eso es una buena noticia y parece que en ese sentido, a pesar de que si AstraZeneca o que si Janssen tenemos un problema, ahí sí que vamos avanzando y eso es lo que de verdad va a recuperar a la economía española, que dejen a la sociedad civil hacer su trabajo, a las empresas abrir y continuar adelante, porque lo que es de la administración pública no podemos realmente esperar nada. Yo diría que es que prácticamente nada.
Bueno, y nuestro contertulio y catedrático de Hacienda Pública, Juan José Rubio, ¿cómo lo ve?
Pues vamos a ver, respecto al tema del plan europeo, yo creo que estamos haciendo en muchos casos el cuento de la lechera. Estamos vendiendo y estamos de alguna manera planteando un conjunto de acciones que están en el aire. Y están en el aire porque dependen enormemente de la emisión de la deuda pública que ha la Unión Europea. Y el problema es que ¿cuándo va a comenzar Bruselas a colocar esa deuda en forma de bonos comunitarios? Pues la verdad es que a corto plazo imposible. O sea, tenemos 10 países pendientes aún de ratificación de la decisión de recursos propios. Y ya ha dicho la Unión Europea que no va a emitir un solo euro hasta que no estén ratificados por los 27 parlamentos de los países miembros. Por lo tanto, va a depender del proceso de ratificación por los estados de la Unión Europea.
Claro.
A partir de ahí, ¿cuándo comenzarán a realizarse los primeros desembolsos a los estados miembros? Pues va a depender de toda esta dinámica, pero difícilmente antes de los meses de septiembre-octubre podremos recibir en torno a un 10% de la prefinanciación prevista y estaríamos hablando de en torno a unos 10.000 millones de euros. O sea, realmente, bueno, una cantidad pírrica respecto a las necesidades que tiene la empresa española. Y respecto también al tema del sector empresarial, hay un conjunto de informes de consultoras relevantes que sitúan pues un incremento del 30% en los concursos de acreedores insolvencias durante el año 2021 y que nos podemos ir incluso a un 60% en el sector servicios y que dentro de ese bloque de insolvencias previstas los sectores más afectados son sectores industriales de cierto calado en nuestro país, como es el sector textil, como la automoción, como el comercio minorista. O sea que realmente la problemática es una problemática importante y que no podemos poner todos los huevos en la misma cesta del plan de la Unión Europea. Hay que actuar por parte del gobierno español para tomar decisiones autónomas que de alguna manera permitan una salida de la crisis de forma razonable. Sí. En cualquier caso, con independencia de lo que diga Europa, hay tres elementos fundamentales que se han citado por parte de nuestros compañeros en la tertulia. Primer tema, el tema de la reforma laboral. O sea, hay que ver un poco cómo rompemos con esa dualidad del mercado laboral. Hay que ir a una simplificación contractual, una reducción de la temporalidad. Es muy importante los temas de formación profesional, que es imposible hoy en día con los contratos laborales que tenemos, el tema del reciclaje profesional para personas de baja cualificación, porque no perdamos de vista que esta es la gran política para la lucha contra la desigualdad social. Cualquier tipo de transferencia o subvención es pan para hoy y hombre para mañana. Sin embargo, un buen mercado laboral que garantice una recolocación de los trabajadores, eso es lo que de alguna manera va a romper con la desigualdad social. Y luego está pues el tema de las pensiones y el tema fiscal. Respecto al tema fiscal, lo que ha dicho Rubén, yo lo suscribo plenamente. O sea, el tema del impuesto sobre el patrimonio es un endemismo. Ahora mismo somos el único país de la Unión Europea que lo aplica y que genera no una doble imposición, una múltiple imposición. Piensen ustedes una persona que recibe una renta y que la gasta y punto. Pero si la ahorra, supongamos que la ahorra en acciones, va a estar pagando renta por los dividendos que generan esas acciones indefinidamente hasta que las venda. Por lo tanto, me parece algo inaudito, ¿no? Algo impropio, y esta es una de las razones por las que ha ido desapareciendo en un contexto de sistemas fiscales civilizados. El intentar imponer un incremento en la imposición sobre la riqueza en este momento es pegarnos un tiro en los pies, porque va a haber una salida de ahorro importante. Pero bueno, doctores tiene el síntoma de iglesia.
En fin, nos preguntamos si puede acabar este gobierno como acabó Rodríguez Zapatero en su momento. Es incomparable, las circunstancias son completamente distintas, desde luego, y Europa también está en otras circunstancias. Pero lo dejo en el aire y ahora lo respondemos. ¿Podemos ver un día en el que vaya a Bruselas Pedro Sánchez y vuelva siendo otra persona y cambiando lo que a lo mejor se resistía a cambiar.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía. Luis Vicente Muñoz. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Este sábado gratis con el periódico Expansión Guía de los Valores de la Bolsa. Conozca todas las claves para invertir en bolsa con el número extra más esperado de Expansión. La guía incluye el análisis de todas las empresas del IBEX una a una, el ranking de las compañías que pagan más dividendo y la lista de los mejores fondos de inversión. La Guía de los Valores de la Bolsa de Expansión, una herramienta imprescindible para invertir y ganar. Este sábado gratis con Expansión.
La Gran Tertulia de la Economía, solo en Capital Radio.
Por cierto, las bolsas siguen tranquilas. La corrección que estaba apuntando el futuro del Eurostox ligera parece que incluso se va moderando. Ya está plano el futuro del Eurostox. También está plano el futuro del IBEX, que parece el retrasadillo también entre los mercados europeos, en 8.594 puntos. Y está en positivo el futuro del S&P, del mercado americano, subiendo tres décimas más a 4.129 puntos. En cierto modo parece que está llegando energía nueva con los resultados empresariales que venimos comentando, y particularmente muy buenos los de los tres grandes bancos americanos de anoche: Goldman Sachs, JP Morgan Chase y Wells Fargo, como veo en las pantallas de XTV.
Atención inversores, Capital Radio y XTV os invitamos a la séptima edición del evento online de Bolsa e Inversión del año, el sábado 17 de abril. Regístrate en el XTV Investors Day. 12 horas con ponentes de excepción como Javier Galán, de Renta 4, Henry Lundholm, antiguo economista jefe de Bank of America, Francisco Quintana, director de estrategia de inversiones de ING, Alejandro Estebaranz, presidente de True Value, Pablo Gil, es director de análisis técnico del Banco Santander, y muchos más. Toda la información del evento gratuito en xtv.es.
Os lo pregunto directamente, queridos contertulios. ¿Riesgo de que a Pedro Sánchez le ocurra lo mismo que le ocurrió a Zapatero, que vaya un día a Bruselas y tenga que volver y cambiar todo lo que había planteado y dejar la economía en situación un poco desastrosa, por decirlo suavemente? Celia, ¿riesgo bajo, medio o alto?
Yo creo que es alto. Creo que es alto porque, tal y como se ha comentado, yo creo que Bruselas, las condiciones que pone para precisamente estos fondos son bastante más estrictas de lo que parece que se está trasladando aquí, que se da como un plan que ya está hecho y no es así. Es decir, se nos pone unos condicionantes, aparte de que los propios fondos están condicionados con un consenso general en todos los y la ratificación de todos los Estados miembros. Yo creo que se está vendiendo la piel del oso antes de cazarla, y creo que posiblemente tengan que corregir muchas cosas, entre otras cosas temas de la propia gobernanza y la distribución de esos fondos en proyectos tractores, ¿no? Yo creo que todavía queda mucho recorrido, quedan muchas correcciones, y posiblemente en algún momento volverá teniendo que corregir y rearmar todo. Otra cosa es como luego venda esa corrección, ¿no?
Rubén, ¿riesgo para ti bajo, medio, alto?
Bueno, yo diría que aunque no lo está haciendo bien, pues el riesgo desgraciadamente es medio, porque tenemos elecciones en Alemania. Y la Unión Europea pues no está imponiendo adecuadamente, o quizás está dejando tiempo, la idea de las reformas necesarias. Es decir, yo oí antes a Celia, o sea, lo que le vamos a decir al del taller es que se quede allí trabajando. A Pepe, el del taller, trabaja hasta los 69, 70 años, pero Manolo, el de la banca, vete a casa con 54, porque además te lo ha pagado el Estado a través de ayudas a Bankia. Lo mismo en telecomunicaciones, en energía, o sea, al de la PYME lo mandamos a que siga trabajando para poder tener una pensión decente, pero al señor de la gran empresa lo mantenemos. Yo, no, digamos,
Rubén,
no veo...
Es limitar las prejubilaciones.
La realidad no es esa. La realidad no es esa, Cele. La realidad es que las prejubilaciones es lo que está ofreciendo ahora mismo Caixa, es lo que va a ofrecer el BBVA, es lo que ha ofrecido el Corte Inglés, es lo que ha ofrecido Coca-Cola, es lo que va a ofrecer Santander, y puedo seguir con toda la lista. Esa es la realidad. Y la realidad es que se le está diciendo al trabajador de la pequeña empresa que se aguante y que aguante un poco más de tiempo trabajando para poder mantener las pensiones, cuando el problema de las pensiones es un problema de sostenibilidad por falta de cotizantes, por alto desempleo y por bajo nivel de actividad, independientemente, y porque financia pensiones no contributivas que tendrían que estar financiadas a través de impuestos. Son problema de fuente de financiación. Es como el tema fiscal, lo ha dicho perfectamente Juan José. Es decir, tú no puedes volver a hacer tributar a la gente. Yo voy a dar un ejemplo. Esta semana yo he ido a mi banco a suspender mis planes de pensiones. Yo tengo una edad que debería de mantener planes de pensiones, pero claro, si a mí me limitas al 2.000 euros de aportación anual, lo que es deducible, ya no es una inversión rentable, a pesar de que volví a tributar cuando yo me jubilara, sino que tengo que hacer otro tipo de inversiones. Es que las políticas que se están aplicando son muy malas. La reforma laboral española no pasa por dejar todo como está, pasa por bajar el coste de cotización de la empresa a la seguridad social e incrementar el coste que pagan los trabajadores. Pasa por flexibilizar el mercado de trabajo. O sea, los empresarios no es que no queramos contratar, pero todo lo contrario. Queremos contratar, queremos mantener a las empresas, a las personas, queremos formarlas, queremos apostar por ellas. Pero claro, si la indemnización que conlleva un reajuste cuando hay una situación económica como la que estamos viviendo ahora mismo es que es una indemnización que se va a llevar a la empresa por delante, pues claro, no nos queda más remedio que intentar ir por la vía del autónomo dependiente, por la vía del autónomo que no es dependiente, por la vía del contrato temporal. Quiero decir, es una regulación que Bruselas no debería aceptar. O sea, es que además la tasa de desempleo en España, todas esas reformas ya se han hecho y no han funcionado durante décadas.
Sí, sí, discúlpame ya, Rubén, que es que se nos va acabando el tiempo, por escuchar también rápidamente a Juan José Rubio. Juanjo.
Sí, sí, vamos a ver, respecto al riesgo del plan europeo, yo estoy con Rubén, yo diría que el riesgo es medio porque hay una interlocución constante en cuanto a la preparación. De hecho, el retraso en la presentación de los datos es consecuencia de esa interacción que existe entre los miembros de la Comisión Europea y el Gobierno de España de cara a la preparación del plan. O sea, que yo en ese sentido no creo que haya mayores dificultades para que a finales del mes de abril podamos tener un plan relativamente aceptable para poder acceder a esas ayudas. Otra cosa es que el plan se está planteando a partir de informes previos que en algunos casos, pues lo que se ha hecho ha sido un refrito de determinado tipo de apartados, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que el plan como tal, formalmente presentado, se va a hacer en tiempo y forma y, por lo tanto, no debería haber problemas de recibir de las ayudas en el momento en que, ya te digo, estén ratificadas por todos los parlamentos europeos y pueda hacer la emisión de bonos europeos.
Muy bien explicado. La verdad es que ha sido muy interesante escucharos en esta gran tertulia de la economía. Juan José Rubio, Rubén García Quismondo, Celia Ferrero, muchísimas gracias, cuidaos mucho y un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Un placer.
Muchas gracias.
Un
abrazo. Hasta luego. Saludos.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Te invitamos a la séptima edición del evento online de Bolsa e Inversión del año. Regístrate en el XTB Investors Day. 12 horas sobre los temas más candentes del mercado, formación práctica e interactiva. El sábado 17 de abril de 10 a 22 horas y retransmitido online. Toda la información y registro gratuito en xtb.es.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.
Cada día puedes oír muchos anuncios sobre inversión, pero ninguno como este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.